Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Empieza Asuntos Externos, el análisis semanal con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Victoria que casi sabe a derrota de Benjamin Netanyahu y su coalición de partidos en las elecciones en Israel. El primer ministro David Cameron promete un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea si gana las próximas elecciones. Las tropas francesas toman ciudades en su avance hacia el norte de Mali, mientras se conocen los detalles del asalto y secuestro de cientos de ciudadanos extranjeros y argelinos en una planta gasística en Argelia. Y la guerrilla de las FARC pone fin al alto el fuego declarado al comienzo de las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Tel Aviv, Londres, Rabat y México, Daniel Blumenthal, Begoña Pérez, Beatriz Mesa y Jacobo García. Primero, las elecciones en Israel. La coalición de partidos de la derecha liderada por Benjamin Netanyahu ha sido la más votada en las elecciones israelíes, pero ha sido una victoria que deja al actual primer ministro un margen muy estrecho para gobernar. Escuchábamos a Netanyahu decir que estos resultados son una oportunidad para hacer cambios y que él va a liderar esos cambios. Daniel Blumenthal, Tel Aviv, saludos.
Hola, Manu, saludos.
¿Cómo y con quién va a tener que gobernar Netanyahu y puede conseguir los apoyos necesarios para gobernar?
Sí, no cabe duda que tendrá que hacer cambios porque en la situación actual en que hay 60 bancas en el Parlamento para el centro-derecha y 60 bancas para la centro-izquierda, Netanyahu la única opción que tiene para gobernar es apoyarse en los partidos de liberales de centro que obtuvieron muchos votos. Por supuesto que existe otra posibilidad. La jefa del Partido Laborista, Shelly Yachimovich, insiste que existe la posibilidad de formar un gobierno de todas las listas de centro y de izquierda con los partidos ortodoxos, religiosos ortodoxos, pero seguramente esta iniciativa no tendrá mucho éxito.
¿Cabe la posibilidad de que esa coalición, el Likud Beitenu, termine la oposición o eso es descartable?
Bueno, es lo que decíamos hace un instante, cabe esa posibilidad, pero es remota, Manu. El Likud Beiteinu, en realidad, ambos partidos, el encabezado por Benjamin Netanyahu y el encabezado por Avigdor Lieberman, tenían en la 18ª Knesset, o sea, la que acaba de terminar, 42 escaños juntos y ahora tendrán 31, o sea que han sido realmente castigados y han perdido 11 diputados, mientras que esos votos fueron hacia otros partidos de la derecha, de los que hablaremos enseguida, y también para los partidos del centro.
¿Por qué esa victoria por los pelos cuando hace del Likud Beitenu, cuando hace unos meses parecía que iba a ser más o menos clara?
Bueno, pues parece que la protesta por justicia social del verano de 2011 de todas maneras decantó en los votantes israelíes que también asistieron con mayor porcentaje a las urnas, si bien solo un 2% más, y también votaron un voto de protesta contra el Likud, contra Netanyahu, a favor de aquellos partidos que prometen rostros más jóvenes, limpieza en la política y cambios en todo lo que respecta a los órdenes económicos del país.
Una de las sorpresas, una de las nuevas fuerzas políticas con peso en el Parlamento israelí va a ser el partido centrista Yesh Atid.
Sí, en efecto, de este estamos hablando, Yesh Atid, encabezado por el ex periodista Yair Lapid, 20 años frente a nosotros en la televisión, ha obtenido 19 escaños, 19 que son en realidad de cero porque abandonó la televisión hace un año y creó el partido hace pocos meses. Hay muchas esperanzas depositadas en esta personalidad. Él es nuevo en la política, pero su padre, Tommy Lapid, también un ex periodista que pasó a la política, logró hacer muchos cambios, muchas modificaciones, y los temas principales aquí para este partido son el tema de la distribución ecuánime de las tareas en este país, principalmente mirando hacia los ultrarreligiosos, que la mayoría de ellos no son enrolados al ejército y cuentan con estipendios para estudiar la Biblia, en un asunto histórico que comenzó en 1948 cuando se creó el Estado de Israel, y había muchísimos menos ortodoxos que sostenían que después de 2000 años de historia en que el judaísmo perduró, estudiar la Biblia era un arma muy importante.
Y hay un nuevo partido nacionalista que también ha irrumpido con fuerza en la Knesset.
Sí, el Abaita Yehudi no es nuevo en realidad, es una nueva versión del Partido Religioso Nacional, un partido tradicional que en los primeros años del gobierno del Estado también hizo coaliciones con la izquierda. Quien lo encabeza, Naftali Bennett, es un hombre joven que ha hecho millones en high-tech y que presenta un rostro nuevo, pero en su lista había también representantes de los más extremos de los colonos. Todos los estudios de opinión predecían una entrada de 14 o 15 diputados, ha obtenido solo 11, quizás 12 cuando terminan de contarse los votos de los soldados, y la mayoría de esos de esas figuras tan extremistas quedaron fuera de la Knesset.
Los laboristas han mejorado sus resultados en estas elecciones parlamentarias en Israel. ¿Y con Kadima qué ha pasado?
Han mejorado, bueno, el laborismo tenía 13 escaños y ahora tiene 15. Es una decepción muy grande cuando Shelly Yehimovich, la dirigente laborista, se presentó como candidato a primer ministro enfrentando a Netanyahu, y por supuesto que está muy lejos de obtener ese objetivo. También comienzan las críticas dentro del partido. Yehimovich se dedicó a hablar absolutamente del tema del tema económico e ignoró todo el asunto tradicional. Político de las negociaciones con los palestinos que el Partido Laborista siempre encabezaba. Y respecto a Kadima, lo que quedó de Kadima son dos diputados que lograron entrar a la Knesset, encabezados por Shaul Mofaz, un partido que tenía 27 escaños en la última Knesset y que se fue desperdigando.
El complicado puzzle del nuevo gobierno y nuevo parlamento israelí, y en el Reino Unido dudas sobre cuál debe ser la relación de los británicos con la Unión Europea y en el futuro un referéndum.
The question mark is already there. Ignoring it is not going to make it go away. In fact, I would argue quite the reverse. Those who refuse to contemplate consulting the British people would, in my view, make our exit more likely.
David Cameron cede a los euroescépticos y promete un referéndum sobre la Unión Europea. Begoña Pérez, Londres, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es el plan del primer ministro británico?
Bueno, de entrada hay que entender esta propuesta como una arma electoral, porque Cameron ha anunciado que este referéndum estará en el corazón del manifiesto del Partido Conservador de cara a las elecciones de 2015, y puede que esa sea su propuesta más popular si los datos económicos, como temen muchos, no son muy agoreros a esas alturas. Y también hay un fenómeno que nos ayuda a entender esta propuesta del referéndum, que es algo que no pensábamos que ocurriría hace apenas meses por parte de Cameron, y es que en los últimos tiempos el Partido Independiente Británico, UKIP, según las siglas en inglés, pues tiene en el centro de su agenda política la eurofobia y ha arañado muchos electores en la intención de voto a los conservadores. Cameron, por tanto, necesitaba por interés político endurecer su discurso europeo con esa propuesta firme de referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, porque también en el seno de su partido los diputados euroescépticos le estaban planteando una batalla interna muy dura sobre este asunto. O sea que esa propuesta de referéndum es algo que a Cameron le interesa políticamente, tanto dentro como fuera de su partido.
Y la idea es que el referéndum se celebraría, en el caso de que Cameron ganara las elecciones, ¿en qué fecha?
Bueno, pues por los cálculos sería en torno a 2017. Las elecciones son de 2015. Evidentemente el Partido Conservador las tiene que ganar y luego pues celebraría esa consulta a mitad de mandato, es decir, en torno a 2017. Pero antes lo que se plantea Cameron es renegociar la relación del Reino Unido con la Unión Europea en los próximos años, hasta esa cita electoral, y luego partiendo de ese nuevo acuerdo que él espera alcanzar con la Unión Europea, eso también está por ver, promete un referéndum basándose en ese acuerdo que alcance con la Unión Europea de cara a las elecciones de 2015, pero antes Londres lo que quiere es reubicarse un poco en el mapa europeo. Cameron no lo plantea como un cambio en la relación entre Londres y Bruselas directamente, él entiende que hay que reformar toda la Unión Europea, pero hay líderes europeos que lo van a entender más como un chantaje que una propuesta.
Eso te iba a decir, ¿no? Este referéndum es un poco una baza también para luego negociar con la Unión Europea, ¿no? Desde Londres.
Sí, porque en ese discurso que él ha pronunciado en Londres el pasado este miércoles, él hablaba de, bueno, lanzaba primero muchas críticas a la Unión Europea, en línea con su discurso habitual, hablaba de la falta de competitividad, de la falta de transparencia, de la desconexión que sienten los ciudadanos hacia las instituciones europeas porque no se sienten representados, pero a la hora de ofrecer sus propuestas tampoco ha sido muy, muy concreto, ¿no? Pide una renegociación del Tratado Europeo, la posibilidad de devolver competencias a los parlamentos nacionales, o sea, no solamente a Londres, pero tampoco habla en concreto de qué competencias está hablando, ¿no? En definitiva, en ese sentido ha sido un discurso un vago, pero lo que él pretendía era lanzar ese desafío a Bruselas y es lo que ha hecho.
Son muy influyentes los euroescépticos en el Partido Conservador Británico, y luego ese euroescepticismo se nota también en la sociedad.
Es difícil porque es una sociedad muy plural, uh-huh, con orígenes muy diferentes y al final estamos hablando también de un país, de los países europeos, casi con el que tiene mayor densidad de población, que eso es uno de los puntos delicados también en el debate europeo, ¿no? El hecho de que abrir las puertas o las fronteras haya permitido que ciudadanos del este pues hayan podido venir aquí a Reino Unido a trabajar como un ciudadano europeo más, ¿no? Sí que tienen fuerza los euroescépticos del partido de Cameron, y aquí está la prueba, que evidentemente ha tenido que endurecer su discurso, pero como os decía, el partido independiente británico, el UKIP, que está teniendo un ascenso, no diría fulgurante, pero sí que a costa del Partido Conservador, ha supuesto el revulsivo definitivo para que Cameron adopte esta postura. Y también es interesante el Partido Laborista, el partido principal de la oposición, porque sí que ha demostrado en los últimos tiempos algo de ambigüedad en su discurso europeo. Evidentemente se opone al referéndum, pero sí que entiende que a lo mejor ciertas competencias deberían ser devueltas a Londres. Y luego está el problema interno que tiene Cameron en su coalición de gobierno, porque los liberaldemócratas, que son eurófilos, o sea, todo lo contrario, pues evidentemente están en contra de esa consulta, y el propio Nick Clegg ha entendido y ha dicho y ha advertido que esto va en contra del interés nacional, porque siembra de incertidumbre los próximos años en la economía británica, ¿no? Tanto en el crecimiento como en el empleo.
Te iba a preguntar por los liberaldemócratas precisamente porque parece que no hacen más que tragarse sapos, ¿no? En este gobierno de coalición.
Bueno, pero es un matrimonio de conveniencia, ajá, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y igual que digo que se oponen, lo asumen con deportividad. Es el discurso de Cameron, y como es algo que ha incluido en su agenda política para la próxima legislatura, ahí los liberaldemócratas no tienen nada que hacer. Esto también lo que nos viene a demostrar es que los dos partidos van a ir por separado en las próximas elecciones, tampoco es algo nuevo, y que cada uno va a batallar un poco, pues en el caso de Cameron a favor del referéndum, y los liberaldemócratas adoptarán su oposición al referéndum como parte de su programa electoral.
Y los laboristas, creo que he leído o he escuchado que han utilizado también este anuncio de Cameron para lanzarle alguna puya, diciendo que esto es como una prueba de la debilidad de Cameron, ¿no?
Sí, bueno, pues que está corriendo, evidentemente, como hemos dicho al principio, ¿no?, de nuestra intervención, que lo asumen como un arma política, y que lo que está haciendo Cameron es intentar pues desprenderse de esa amenaza del partido independiente, y bueno, pues a ver si pueden en las próximas elecciones unir el voto y el apoyo de los euroescépticos de este país.
La promesa de Cameron de celebrar un referéndum en el Reino Unido sobre su relación con la Unión Europea si gana las próximas elecciones En Mali, las tropas francesas avanzan hacia el norte y empiezan a tomar ciudades que estaban bajo control de los extremistas islámicos.
Fue una operación muy difícil porque son una afera plusieurs centaines, plus d'un millier, 1200, 1300 terroristes bien organisés. Dans la zone là, oui. Notre évaluation est celle-là, dans la zone.
Es el ministro de Defensa francés. Francia tiene ya desplegados a 2.000 soldados sobre el terreno en Mali. Beatriz Mesa, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Las tropas francesas de momento están consiguiendo que los hombres de Ansar al-Din, Mujao y Al-Qaeda del Magreb Islámico se replieguen o se retiren, ¿no?
Sí, efectivamente, los al-Qaedistas y también los miembros de Ansar al-Din, como decías, y de Mujao empiezan a replegarse hacia el norte de Mali, donde se encuentran las principales ciudades, las más importantes, las de Timbuktu, Kidal y Gao. El problema yo que encuentro hasta ahora es que el silencio mediático que existe en torno al desarrollo, Manu, de esta operación. Francia tiene muy controlada toda la información y no sabemos realmente el impacto que esta operación tiene sobre los civiles y los derechos humanos del hombre, ¿no? Dicho esto, insisto en que las tropas francesas recuperan no solamente Diabali, que estaba a unos 400 kilómetros de Bamako hacia el norte, sino que siguen hacia el norte, obligando a todos los islamistas a replegarse, y me consta ya que han comenzado algunos bombardeos desde el aire y también ataques desde tierra sobre bases estratégicas de ACMI dentro de las ciudades de Timbuktu, de Gao y de Kidal, es decir, posiciones estratégicas, como digo, de los terroristas. Pero insisto, no sabemos ese impacto que se está teniendo a esta hora. Y la gran pregunta es si las tropas francesas, junto con la colaboración del ejército maliense, serán capaces de abrir fuego contra lo que yo le llamo la madriguera, la casa de Al-Qaeda, es decir, el bastión que no se encuentran en esas ciudades, en esas urbes, sino que se encuentran todavía más al norte, hacia ese territorio vasto, desértico, lo que le llamamos el Sahel de Mali, que es donde se refugian los al-Qaedistas desde el año 2006, donde se encuentran sus campamentos, sus hospitales improvisados, los hijos de ACMI, las mujeres, etcétera. Si realmente los militares van a alcanzar esa zona, ¿no? Es la pregunta. De todas las maneras, Francia ha dicho que quiere desinfectarlo todo, que no quiere que quede ninguna bolsa de terrorismo y que van a ir hasta el final para recuperar la integridad territorial de Mali.
Exactamente, ¿no? El ministro de Defensa francés hace unos días decía eso, que lo que quieren es reconquistar todo el país, todo Mali, ¿no? En teoría también todo el norte.
Sí, claro. Al principio se trataba de una intervención directa por parte de Francia para evitar el avance de los terroristas hacia el sur, porque habían llegado a Kona, ciudad que estaba en el Ecuador, ¿no? Entre norte y sur. Sin embargo, la operación se torna hacia todo el norte y la idea es continuar hasta acabar con las bolsas yihadistas. Evidentemente que eso es imposible, es decir, acabar con más de 4.000 hombres. El ministro, en la declaración que ha expuesto anteriormente, hablaba de 1.200 hombres, pero hay muchos más. Estamos hablando de 4.000 hombres armados, muy preparados. Es un enemigo muy complicado porque conocen muy bien el terreno, son naturales de la zona, con lo cual es difícil enfrentarse a estos grupos armados heterogéneos, e insisto que es complicado que desalojen a todos los terroristas de esa zona, entre otras cosas porque además los terroristas tienen búnkeres en el desierto y hay posibilidades de refugio. Yo creo que habrá unas consecuencias que veremos en el futuro de un polvorín, un foco de atención de yihadistas que se convertirá el norte de Mali. Yo no soy muy optimista en ese sentido.
En ningún país europeo está dispuesto, lo han dejado claro, a poner hombres en combate, sí, aparte de Francia. ¿Con qué apoyo logístico y de qué países cuentan los franceses?
Sí, aquí ha habido mucha división en el seno de la Unión Europea, porque como tú dices, no quieren enviar soldados al combate, ¿no? Al terreno. Pero sí es verdad que países como España, por ejemplo, están dispuestos a enviar soldados a Bamako, pero para entrenar, para formar y reestructurar al ejército de Mali y también para instruir a las fuerzas africanas, esas famosas fuerzas de la CDAO, que son las que tendrían que haber intervenido directamente en el norte de Mali sin haber contado con las tropas francesas en el terreno. Entonces, el objetivo de la Unión Europea, esa misión que fue aprobada hace unos días, es la de entrenar, la de instruir a esas fuerzas africanas in situ, y Francia cuenta con el apoyo de Gran Bretaña y Dinamarca, de Bélgica, de España. Además, hay solidaridad por parte de estos países para suministrar aviones a Francia para el transporte de tropas suplementarias, para el transporte también de armas, e evidentemente se va a producir una ayuda financiera por parte de algunos países de la Unión Europea en esta misión, que la podríamos enmarcar en la lucha contra el yihadismo, ¿no? Claramente.
Uh-huh. Y de Mali dicen que llegaron los islamistas, que asaltaron y tomaron la planta de gas en Argelia.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa sallallahu ala nabiyyina al-karim.
Es Mokhtar Belmokhtar, el líder de esta operación terrorista en Argelia. Ahora se conocen los detalles de esta toma de rehenes y vea, en teoría, la cifra definitiva de muertos.
Sí, sabemos que los muertos, desgraciadamente, alcanzaron los 37 extranjeros de 8 nacionalidades diferentes, y murieron también 29 terroristas en ese ataque, en ese último asalto del ejército argelino contra la base de gas para rescatar a rehenes occidentales y también argelinos. El rescate ha sido de 107 extranjeros y más de 600 argelinos, con lo cual para Argelia ha sido un éxito, porque dentro del mal menor, pese a los muertos, a los 37 extranjeros asesinados, ejecutados por los mujahidines, se salvaron 107 extranjeros y 685 concretamente argelinos. Pero yo creo que el mensaje que hay que destacar de esta operación de rescate por parte del ejército argelino es que, por una parte, Argelia no está dispuesta ni mucho menos a dejarse chantajear por el salafismo yihadista, ¿no? No está dispuesto a claudicar a estos terroristas. Lo llevan haciendo desde los años 90, en las últimas dos décadas. Argelia levanta el guante de hierro, el puño de hierro contra el yihadismo, que alberga su propio suelo, porque tienen grupos, células activas y durmientes de salafistas conectadas directamente con Mali.
En cualquier caso, parece que esta operación terrorista estaba planeada desde hace tiempo, ¿no?
Sí, esto es muy importante, porque se había dicho que esta intervención por parte del comando islamista dirigido por uno de los mayores terroristas, Mokhtar Belmokhtar, era una respuesta a que Argelia abría sus cielos, su espacio aéreo, a los aviones franceses para intervenir en el norte de Mali. Pero la realidad es muy diferente. Los terroristas llevaban dos meses tramando este ataque contra la base de gas. Esto requirió una preparación. Argelia es objetivo de ACMI desde hace más de, desde el 2006 concretamente, desde que se asienta la franquicia de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, pero también desde los años 90, a raíz del famoso FIS, ese partido que ganó las elecciones pero que fue finalmente ilegalizado por parte de las autoridades argelinas. Desde entonces, muchos argelinos levantaron la causa de la yihad contra Argelia, hasta hoy, con lo cual Argelia es objetivo número uno, y no sorprende para nada que este comando islamista organizara desde hacía mucho tiempo este atentado. Evidentemente que aprovechan el momento, la coyuntura perfecta para materializarlo y así ganar muchos adeptos y muchos gente que le apoya, evidentemente.
Con el actual panorama, vea, ¿qué medidas puede tomar Argelia y los países vecinos de Mali para evitar este tipo de acciones de estos grupos islamistas armados?
Es que es muy complicado, porque Argelia tiene más de 1.200 kilómetros de fronteras porosas con el norte de Mali que escapan totalmente de las autoridades argelinas, como también escapan totalmente la frontera del norte de Níger, que será también un nuevo foco yihadista en el futuro, porque estamos hablando, como digo, de territorios vastos, porosos, que escapan de esas fuerzas de seguridad que no están suficientemente dotadas y preparadas como para hacer frente. Argelia lo tiene muy complicado. No obstante, Argelia dice que no va a luchar contra los alcaedistas fuera de sus fronteras, sino solamente lo haría dentro de sus fronteras, con todas esas complejidades de las que estoy hablando. Son terrenos desérticos, vastísimos, llenos de agujeros, ¿no? Es muy complicado, se filtra muy fácilmente en ese triángulo de la muerte: Níger, Argelia, Mali. Complicado.
El asalto trágico en Argelia y el avance de las tropas francesas y malienses hacia el norte y retirada de los grupos islamistas armados. Y en Colombia, el futuro en manos del gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC, que ha puesto fin a su alto el fuego.
Estamos preparados. Que nuestra fuerza pública, tanto nuestro ejército como nuestra armada, con nuestra fuerza aérea, como nuestra policía, saben perfectamente qué hacer a partir de mañana.
El presidente de Colombia dice que están preparados para posibles ataques de las FARC después de dos meses de casi sin acciones armadas. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va a afectar el fin de este alto el fuego de la guerrilla colombiana al diálogo con el gobierno colombiano en La Habana?
Bueno, tú añadías ahí una palabra importante que es casi sin acciones bélicas. La verdad es que han sido dos meses de alto al fuego unilateral, pero el propio presidente Santos reconocía que no ha habido en realidad una detención completa de los atentados. Ha habido, dice que haber recopilado mucha información sobre los movimientos de la guerrilla durante estos dos meses, que no han estado parados, y dice o denunciaba actos de boicot y atentados en pequeña escala, pero que al fin y al cabo dan cuenta de una actividad durante estos dos supuestos meses de tregua, ¿no? En definitiva, vuelve un poco la realidad que vivíamos hasta que se empezaron a hablar de conversaciones de paz, ¿no? La realidad de una Colombia con varios frentes abiertos y con una guerrilla y un ejército enfrentado a cara de perro en grandes zonas y vastas del país. Esto, sin embargo, es un poco, yo creo, la dialéctica más pública, más de cara al electorado y de cara a los colombianos, la que utilizan tanto Santos como la guerrilla desde Cuba, pero bajo el agua, digamos que fuera de los focos y de la atención mediática, lo que se mueve es un poco el enfado, el mosqueo del gobierno de Santos ante unas conversaciones que están bastante ralentizadas, al menos por el momento, ¿no?
Ahí hay quien cree que las FARC han podido utilizar este alto el fuego para rearmarse, lo cual es esperable, ¿no?
Sí, es lo que estaba comentando Santos en esa intervención de la que hoy escuchábamos un corte. Pues hablaba de que había habido un reacomodo de fuerzas, movimientos de guerrilleros de un frente a otro, han reforzado líneas de comunicación, o sea, digamos, han estado activas, y en algunos casos actos de pequeños atentados. En concreto, la palabra que usaba Santos era relativamente en paz. Entonces, bueno, pues volvemos, como digo, a la dinámica que teníamos hasta ahora, ¿no?
Si no me equivoco, ahora mismo lo que está sobre la mesa de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano es el asunto de la distribución de las tierras en Colombia.
Sí, es un punto importante para las FARC que desde un primer momento tocó el tema rural y el tema territorial, que es precisamente donde es más fuerte la guerrilla y donde tiene más presencia, y es un tema prioritario, más allá del desarme o de acuerdos sobre otro tipo de asuntos, el tema de la tierra y de una redistribución. Colombia es uno de los países más desiguales, donde un pequeño porcentaje de la población, de las élites, es propietaria de prácticamente el 90% de la tierra. Entonces, una distribución más equitativa es uno de los asuntos prioritarios para la guerrilla. Y luego, Rodrigo Granda, que es el que está actuando un poco como portavoz de las FARC, ha insistido mucho estos días que el gobierno colombiano debe entender que cada palabra que se escriba o emita durante las negociaciones tiene que ser revisada con rigor y tiempo, palabras textuales, para evitar futuros malentendidos. Y es que la guerrilla está gozando de una presencia mediática que, como no había vivido hace muchísimos años, y entiende el gobierno de Santos que esto está siendo utilizado para ralentizar y demorar las conversaciones, y que el tema de la tierra le están dando mucha más prolongación y presencia e importancia de la que entiende el gobierno debe tener.
No parece que haya muchos avances en este asunto. ¿Cuál sería el siguiente paso si se avanza en esta cuestión, o cuál sería el siguiente paso si no se avanza?
Bueno, pues hay tres fases, y el plazo que ha dado un poco por encima Santos, el plazo que se ha dado el gobierno, es hasta diciembre de este 2013. De aquí pasaríamos a una etapa en la que, arreglado o solucionado el tema de la tierra, se empezaría a hablar de posibles desmovilizaciones, incluso entrega de armas. Esta es una fase que todavía le faltan cuatro puntos antes y que todavía tardará muchos meses en llegar, pero sin duda el tema de las etapas está siendo muy complicado, porque en el cronograma original se debería ya estar hablando de una paz un poco más sólida, y todavía estamos prácticamente sentando las bases de la discusión.
El fin del alto el fuego de las FARC y las conversaciones de paz en Colombia, el último episodio de esta entrega de Asuntos Externos. Gracias a Jacobo García, Beatriz Mesa, Begoña Pérez y Daniel Blumenthal, desde México, Rabat, Londres y Tel Aviv. Cerramos así esta entrega. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Volveremos la próxima semana. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es. Yes, I need a little